Y ahora habrá muchos de ustedes que digan, ala, Ceballos le está copiando la sintonía al punto sobre la historia. Y sí, en cierta medida sí, pero no es que la estemos utilizando para ambientar lo primero que se nos pasa por la cabeza, sino que vamos a hablar de dos personas que ustedes conocen perfectamente, son David Botello y Lorenzo Gallardo, que a lo mejor de nombre dicen, de pronto, son estos dos señores que salen vestidos de ciclistas, andando en bicicleta por todo Madrid, y que nos van enseñando puntos diferentes de la historia de los madrileños. David Botello, muy buenas.
Muy buenas.
Así que Lorenzo se ha dormido.
Lorenzo está en un evento.
Venga ya, sí, está en un evento que no le ha sonado el despertador y que el hombre se ha quedado dormido. No, lo digo para que los oyentes sepan que no es que Lorenzo no quiera venir ni le importe este libro que habéis sacado en este momento, sino que se ha dormido. Oye, esto es muy humano.
Esto nos pasa a veces, sí.
Esto pasa a todo el mundo de vez en cuando. Oye, algún colaborador ya le ha pasado alguna vez y yo lo he contado también. También, somos gente de carne y hueso y los despertadores los compramos en el mismo sitio que todos y entonces, bueno, pues de vez en cuando la pila como que se va.
A veces suena, a veces no suena.
Otras veces uno también es verdad que tiene un sueño más profundo y no oye el despertador. En fin, Lorenzo, que lo estamos contando, que lo sepas. Bueno, tenéis un nuevo libro, exactamente, con un título muy curioso. Los vikingos no tenían cuernos. Uh-huh. Y aquí hacéis un repaso ya no solamente a la historia de Madrid, sino a la historia de la humanidad. Prácticamente, ¿no?
Claro, este libro está inspirado en los contenidos del programa de radio que hacemos aquí en Onda Madrid. Y entonces este programa, pues sí que empezamos hablando de Madrid, pero como la trayectoria que traíamos de fuera era un podcast de historia, que hablamos de historia general, nos pareció oportuno también, pues a Onda Madrid también traer ese espíritu universal que teníamos en el podcast que hacíamos, ¿no? Entonces, el programa de radio, lo que hacemos es coger un tema y lo desarrollamos durante media hora a través de las anécdotas, de los chascarrillos, de pues de todas estas peripecias históricas que tanto nos interesan. Y el libro pues refleja un poco ese espíritu, ¿no? A través de los guiones del programa de radio, pues los hemos narrado de una forma más literaria y es lo que queremos compartir también con nuestros escuchantes y con otra gente que no nos escucha, pues digo, que también le interesa la historia.
Fíjate, yo he escuchado a más de uno decir esto de si en el colegio nos enseñasen la historia como nos la enseñan estos chicos a través del programa de la tele, en el caso de Madrid, a través del programa de radio, todos sacaríamos un 10 en historia en el colegio.
Claro, es que la historia tiene una parte muy divertida, que es la parte anecdótica, la parte de los hechos, ¿no? Digamos, quién reinó, cómo reinó, por qué reinó, cuáles eran las motivaciones que tenían. Y sobre todo, pues que, igual que Lorenzo se ha dormido hoy, pues los reyes son seres humanos, personas de carne y hueso, que toman decisiones porque de repente están cabreados, ¿no?
Exactamente, o meten la pata estrepitosamente, o son caprichosos. Claro, la gente tiene... No son seres estáticos que aparecen en un libro de historia como una especie de relación de lista de la compra, que eso es árido, como en fin, eso no hay que lo trague. Y sin embargo, vosotros lo que hacéis es destacáis precisamente el lado humano de la historia, ¿no?
Claro, el lado humano y el lado anecdótico, o sea, el lado de los hechos que han ocurrido. El otro día hablaba con un historiador que me decía, es que claro, lo que hacéis vosotros está muy bien, porque yo he estudiado historia y muchos de los hechos que contáis no conozco, porque conozco, pues que si la economía, que si los grandes movimientos migratorios,
claro,
que si
las invasiones, las luchas por las coronas. Estas cosas, ¿no?
Claro, entonces es verdad que cuando estudias historia, la historia cada vez es más científica y es verdad, y tenemos que agradecer a la gente que estudia historia y a los investigadores, que son los que nos aportan mucha información para luego poder hacer lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces es un trabajo muy especializado, muy científico y muy riguroso, que también pues nos gusta mucho, siempre que tenemos la oportunidad pues lo destacamos, porque gracias a esa gente que está metida en las bibliotecas y que están estudiando y que están buscando legajos y que están haciendo ese profundo trabajo, pues obtienen mucha información que luego a nosotros nos permite contar la historia pues de la manera en que contamos.
Entonces, porque no quita una cosa a la otra, eso es mucha atención.
Eso es.
El hecho de que lo contéis de una manera muy divertida no le quita rigurosidad a lo que estáis contando, que son hechos, quiero decir, demostrados.
Eso es. Bueno, a ver, cuando no están demostrados, también decimos, esto es una leyenda, o se dice qué, o se cuenta qué. Nosotros venimos de la tele, ya sabéis que en la tele, pues muchas veces el se dice, se cuenta, se rumorea, se utiliza para cubrirte las espaldas,
sí,
¿no?
Señor.
Respecto a la información.
Es el presunto en lenguaje legal.
Entonces nosotros hacemos lo mismo, nosotros decimos, presuntamente, o se dice qué. Entonces, siempre que es una anécdota o que es una leyenda o que forma parte del mito o que no está suficientemente documentado, pues entonces lo decimos, ¿no? Aún así, pues reconozco que a veces nos han tirado las orejas los historiadores que nos han dicho, es que habéis metido la pata. Ay, pues es verdad, ¿no? Me cachis en la mano.
Oye, pues cuando uno mete la pata se reconoce y punto, claro. Atrás y ya está. Pero es verdad que sobre la historia hay también mucha leyenda. Sí. Habitualmente. Esto de que los vikingos llevaban cuernos en el casco es una de ellas. ¿Y por qué la habéis elegido precisamente ese título para el libro?
Pues porque nos hacía gracia esta parte de desmitificación de la historia, ¿no? Y bueno, nos costó mucho encontrar un título porque queríamos relacionarlo con el programa, pero tampoco queríamos que sonase demasiado al programa, que se pareciese al otro libro que teníamos de Rutas de Madrid, pero que no fuese exactamente igual y que la gente lo pudiese diferenciar y sobre todo que este libro nace con vocación nacional e incluso internacional y hay mucha gente que no conoce el proyecto que hacemos en Telemadrid, mucha gente de fuera. Entonces pues nos interesaba también que ese público potencial que se pueda acercar a la historia a través de nuestra propuesta, pues que le pareciese simpático, divertido el título del libro y que ya supiese desde el primer momento que era un libro que quería desmitificar esta parte tan, estos pequeños mitos de la historia que a veces heredamos de tradiciones que suelen venir del siglo XIX y bueno, pues que se sepa que no es así, ¿no? Entonces los vikingos no tenían cuernos.
No tenían cuernos.
No tenían cuernos por una razón muy sencilla. Dicen que hubo uno que era el más creativo de la tribu y dijo, venga, pues yo me voy a poner unos cuernos, ¿no? Entonces en la primera batalla uno le cogió del cuerno del casco y claro, le cortó la cabeza.
Ya.
Entonces,
casi no lo vamos a hacer los demás.
Claro, cualquiera que sepa algo de historia bélica, pues sabe que, la ocasión la pintan calva y con guedejas, sí. Era porque si estabas calvo no te podían coger del pelo.
Claro.
Y la guedeja era porque los marineros se dejaban el pelo largo para que les pudiesen coger si se caían al mar.
Claro.
Entonces, al final, todo tiene sentido. Y el sentido de un casco es proteger y no precisamente pues poner en peligro la vida del que lo lleva, ¿no? Entonces, unos cuernos pues no son precisamente lo más defensivo porque te exponen a que cualquiera te coja del cuerno y acabe contigo.
O sea, ¿no? Que los vikingos no solo no llevaban cuernos, esto ya que quede claro, todo el mundo arrancar los cuernos del disfraz de vikingo.
Eso es.
Rápidamente. Sino que además hemos descubierto a través de vuestro libro que estuvieron en Sevilla.
Hicieron una incursión por toda España, llegaron por el norte, en Oviedo, me parece era Ramiro II, el rey que estaba entonces, pues tuvo incluso que cambiar la capital para evitar el ataque de los vikingos, porque eran muy... La gente les tenía mucho miedo y, bueno, pues fueron recorriendo la costa portuguesa hasta que llegaron a Cádiz y luego, pues bueno, fueron remontando y acabaron en Sevilla. Y Abderramán II, que era un rey, un rey musulmán, que a nosotros nos gusta decir que era español, porque también toda esa parte de la historia de Al-Ándalus se ha contado como si fuesen otros, pero es historia de España, pues Abderramán, que tiene título de superhéroe, acabó con los vikingos, ¿no? Y bueno, les dio una lección importante y acabaron saliendo por patas, ¿no? Entonces los pobres vikingos intentaron hacer sus incursiones por la península y casi todas les salió bastante mal. En Sevilla dicen que llegaron a enterrarles con la cabeza fuera y que los caballos les pisotearon, ¿no? a los que sobrevivieron. O sea, que fue una matanza de vikingos importante.
Nada, ya cogieron caminito de América y tiraron para allá. Dijeron, con estos casi mejor. Pocos tratos. Mira, eso quiere decir que luego sus herederos y sus descendientes iban a invadir nuestras playas en algún momento, ¿no?
Sí, sí. Bueno, de hecho sí que hubo una pequeña comunidad que parece ser que se asentó, ¿no? En la península, por Asturias creo que fue también, que utilizaban un lenguaje que nos hace mucha gracia, que es el pixueto, que dicen que viene del vikingo.
El pixueto.
El pixueto. Nosotros hablamos mucho de...
El pixueto.
Que me quedo topicueto, ¿no?
Sí, ¿verdad? Pues parecido puede ser.
Se quedaba topicueto también, los vikingos.
Exactamente. Bueno, luego hay cosas divertidísimas. Por ejemplo, la batalla de Waterloo. Mira que son aridas las batallas. A mí la historia me gusta mucho, pero llegaba el momento de la batalla y se te atragantaba.
Claro.
Bueno, pues leyendo vuestro libro me pareció divertidísima la batalla de Waterloo. Bueno, divertidísima. Primero, porque por lo visto hay un rumor que dice que Napoleón perdió esta batalla por culpa de las hemorroides.
Sí, eso dice,
¿no? Bueno.
A ver, Napoleón era un señor que también era un señor de carne y hueso y la carne precisamente la tenía blanda, ¿no?
Sí, entonces, el pobre estaba un poquito averiado.
Siempre tenía achaques, ¿no? Tenía muchos achaques. Pues uno de los achaques que se dice que tuvo durante el día previo a la batalla de Waterloo pues fue un ataque de hemorroides. Entonces que tuvo que posponer el ataque más tiempo del que él pensaba, y cuando ya empezó la batalla, pues era demasiado tarde. Entonces, hay quien dice que eso pudo ser motivo de la derrota, ¿no?, de Napoleón.
¿Cuántas cosas de esas habrá detrás de grandes decisiones que se han tomado en un momento determinado, y uno lo último que se puede imaginar es que se ha tomado en un momento, en este momento determinado y no en otro? Pues porque, oye, uno ha discutido con su pareja en casa y ha salido tarde, o llega de peor humor o de mejor humor, ese tipo de cosas, ¿no?
Hablamos mucho de Isabel la Católica también en el libro. Bueno, hay un capítulo dedicado a Isabel la Católica, y lo que contamos más o menos es eso, que Isabel la Católica, en el fondo, traicionó a su rey natural, que era Enrique IV, y lo que hizo durante el resto de su reinado fue justificar esa traición para legitimar su trono, ¿no? Pero, en el fondo, la reina legítima de Castilla, que se tenía que haber casado con Portugal, porque también se nos olvida que Hispania, la Hispania romana, era Portugal,
todo.
Castilla y Aragón. Entonces, que el mapa podía haber sido completamente diferente si Isabel la Católica se hubiese casado con el rey al que su rey le...
Sí,
le,
con el que tenía destinado.
Con el que tenía destinado, digamos, por motivos políticos, o si la Beltraneja hubiese reinado, que sí que se llevó a casar con el rey de Portugal. Entonces la historia de España habría cambiado muchísimo.
Sí. Por cierto, ¿cómo se sabe que a Isabel la Católica no le gustaba el ajo?
Pues la verdad es que no lo sé cómo se sabe. Esto sí que es un chascarrillo que encontramos en un libro maravilloso de anécdotas de la historia. Me da pena porque no recuerdo el título del libro, me casi en la mar. Creo que era de Gregorio Doval, que sí que escribe muchos libros sobre anécdotas, también anecdotario de la historia. Y entonces contaba eso, que no solo que tenía fobia al ajo, sino que hubo una vez un cocinero que intentó colársela. Y la reina lo detectó por el sabor y dijo, el diablo venía disfrazado de verde. Porque había una salsa o algo así.
Pero si precisamente el ajo espanta a los demonios y a los vampiros y eso. Bueno, en aquella época el vampiros pocos, me imagino. Pocos. Oye, volviendo a la batalla de Waterloo, si hay algo que me ha impresionado mucho, esto de que los dientes de los soldados que murieron en esa batalla después fueron utilizados por la alta sociedad europea.
Claro.
Pero en sus propias dentaduras.
A ver, en aquella época las dentaduras postizas solían ser de madera, ¿no? Los que tenían más dinero, pues a lo mejor les podían hacer algo de porcelana, algo así. Pero de repente había un campo plagado de jóvenes y hermosos soldados que habían perdido la vida en esa batalla. Y entonces, como casi todo en este mundo, pues hubo ventajistas que sacaron provecho de la situación, y entonces les arrancaron los dientes, se los vendieron a los dentistas de turno, que hicieron las dentaduras postizas, que sirvió para blanquear la sonrisa de toda la aristocracia de Europa durante muchos años. Se llamaban los dientes de Waterloo.
¡Qué grima, por el amor de Dios, meterte en la boca! Bueno, es que no quiero ni pensarlo.
Pero eran tiempos diferentes también.
Sí, no
quizá
había
la higiene.
No había ese tipo de cosas. Oye, yo me he divertido muchísimo con el libro, porque además se aprende, que es lo bueno. Y además se aprende muy bien, porque como te quedas con la anécdota, luego este es un libro que viene muy bien para contar cosas en una sobremesa, ¿no? Por cierto, ¿sabíais que? En una sobremesa lo de los dientes casi me lo voy a guardar. Contarle lo de los cuernos de los vikingos, por ejemplo, ¿no?
Bueno, esa es un poco la idea. Decimos que la historia sirve para ligar, ¿no? Cuando viene la prima de Valladolid y no sabes qué hacer con ella, pues te ves una ruta del punto sobre la historia y te la llevas y quedas fenomenal, ¿no? O eso, en una sobremesa o en una conversación de café, pues sacas tres datos de los que contamos en el programa o de los que están en el libro y es que quedas estupendamente, oye.
Pues sí. Por ejemplo, te la llevas a comer en un italiano y le dices... Prima, querida, ¿sabías que la mozzarella la inventó Lucrecia Borgia, por ejemplo?
Efectivamente, Lucrecia Borgia, que, bueno, hay quien no sabe que los Borgia no eran italianos.
No, eran españoles.
Eran valencianos, de hecho, sí. Eran los Borja, de ahí viene Rodrigo Borja, que fue el segundo Papa Borgia, pero es el más famoso. Y luego, pues una de sus hijas, que era Lucrecia, o su hija, vamos, que era Lucrecia.
Pues, era tan mala como la pinta la historia. Siempre tenemos, dice, Lucrecia Borgia, y la ves ya echando veneno directamente.
Eso también viene de otra tradición del siglo XIX, de una novela que escribió una obra de teatro que escribió Víctor Hugo, que fue la que le ponía también como gran envenenadora de aquella época. Lo que hay que entender es que por primera vez una familia no italiana había ocupado el papado con una, en una posición de poder. A ver, el papa entonces era el que más mandaba del mundo. Y no solo era el papa Borgia, sino que encima consiguió colocar muy bien a todos sus hijos. Entonces, claro, esto, las familias italianas poderosas, como los Medici, pues lo llevaban muy mal, ¿no?
Ya para empezar, que el papa tuviera hijos, pero los tenían. En aquella época tenían hijos, tenían todo, amantes, tenían de todo.
Sí, sí, de hecho, muchos, pero no solo los papas, los cardenales, los obispos. De hecho, muchos de ellos enterraban a sus hijos junto con ellos. Y bueno, había grandes tradiciones familiares de puestos importantes de la iglesia que pasaban de padres a hijos.
Bueno, Lucrecia se la ha tachado de envenenadora, de incesto con su hermano, con su incluso hermano. Con su padre. En algunos. Todo eso se ha conseguido saber si es cierto, ¿no?
Todo eso se sabe que no es cierto. Se sabe que era producto de la propaganda de los enemigos, tanto de la época como posteriores, ¿no? Pues eso, Víctor Hugo encuentra unos testimonios de la época que, claro, la ponen a caer de un burro y entonces pues él lo aprovecha para crear una obra de teatro en donde ya aparece ya como que es la peor de la peor, ¿no?
Pues fíjate, ha prevalecido la historia, la obra de teatro por encima del personaje, ¿no?
Efectivamente, pero eso pasa muchas veces. Por ejemplo, todos tenemos en la memoria, o sea, la imagen de Hamlet, le vemos recitando el ser o no ser con la calavera, ¿no? Pues no, eso es otra escena de Hamlet en la que va al cementerio y coge una calavera de un bufón que le ha hecho reír mucho y dice, Yorick, ¿te acuerdas? Entonces, al final, solemos mezclar muchas cosas que vienen de la tradición, de la imagen, del imaginario, de la cultura pop, ¿no? El imaginario colectivo de, pues eso, los cuernos de los vikingos o Hamlet o cualquier, o Lucrecia Borgia envenenadora. Entonces, nos gusta también sacar a la luz este tipo de historias, también, no solo para contarlas y que la gente pues sepa que eso viene de una leyenda, sino también para hacer una reflexión sobre la propia historia, ¿no? La historia tiene dos grandes componentes. Uno es el componente narrativo, que es el que nos gusta a nosotros, pues la novela histórica, por ejemplo, ¿no? Pues Víctor Hugo escribiendo sobre Lucrecia, que es lo que va anclando en la cultura popular ciertas imágenes que son muy interesantes porque te permite conocer a los personajes, pero que no te profundiza mucho en la realidad de los hechos. Y luego está pues el trabajo que hacen los historiadores para desmitificar todo eso y para sacar a la luz por qué ocurrió eso, ¿no? Entonces, en el libro, hablando de los Borgia, pues hablamos de eso, ¿no? Que cuando pensamos en los Medici, pues nos viene a la memoria...
grandes mecenas, exactamente,
¿no?
Sí.
Bueno, pues los Medici...
Era más malo que un dolor.
Hacían no eran ni buenos ni malos, eran familias
de la época,
poderosas de la época, que lo que hacían era lo que hacían las otras familias poderosas de la época, pero envenenaban igual, asesinaban igual y no tenían ningún problema en cargarse a sus enemigos, ¿no? ¿Cuál es el tema? Que luego también la historia la escriben a veces los vencedores, a veces los vencidos. Y en este caso, claro, los vencidos escribieron la historia de los Borgia, que era, como decía antes, pues era una familia extranjera que se había colado en lo más profundo del papado, y entonces había que echarles a cualquier precio. Y entonces, pues crearon toda una leyenda negra, una campaña de propaganda contra ellos, pues para que fuese más fácil cargárselos, ¿no? O quitárselos del medio. Y eso es lo que ha llegado hasta nosotros, esa campaña de desprestigio y no la historia de verdad de lo que fue, de lo que supuso pues Rodrigo Borja o los Borgia.
David, de todas las historias que recogéis en el libro, ya sé que es muy difícil quedarse con una, pero siempre, incluso para vosotros que estáis acostumbrados a lidiar con todas las cosas más raras del mundo que tienen que ver con la historia, siempre hay algo que sorprende más, que dices, Dios mío, qué cosas.
Bueno, mi favorita podría ser la de Blas de Lezo, por esto que contamos, ¿no? Porque
¿qué le pasa al pobre Blas de Lezo? Ahora resulta que tenía piernas, tenía ojos, tenía de todo. ¿Qué ha pasado?
No, lo que pasa es que es un personaje muy interesante, pero que la historia de Blas de Lezo, en este caso la han contado los... hay un epígrafe del libro en el que hablamos de eso, ¿no? Cuando la historia la escriben los vencidos. El problema de Blas de Lezo fue que, habiendo triunfado en una batalla que fue infinitamente más compleja que la Armada Invencible, pues por medio del silencio de los ingleses, sumado a la torpeza de los historiadores nacionales de aquella época, pues pasó al olvido, ¿no? Y ahora se ha rescatado en parte gracias a la estatua que tiene en Colón, sí, y en parte gracias a la operación Blas de Lezo, uh-huh, que es el que pues tristemente es el que le ha dado, el que le ha sacado a la luz, ¿no? Uh-huh. Entonces, es, a mí me gusta mucho por eso, porque es un personaje que explica muy bien la historia de España. Nuestros grandes héroes los hemos silenciado y hemos hablado de otras cosas, ¿no? Y, por ejemplo, la Armada Invencible, se ha llamado, uh-huh, Armada Invencible cuando fue el mote negativo, uh-huh, el mote despectivo que nos pusieron los ingleses para reírse de esa derrota, uh-huh, mientras que no hemos hablado de Blas de Lezo. Aquí la Armada Invencible fue la grande y felicísima Armada. Uh-huh. No quiero meter la pata con los datos, que yo bailo mucho las cifras, pero me voy a tirar a la piscina.
Venga, tírate.
Creo que la Armada Invencible fueron, uh-huh, unos 160 barcos. Uh-huh. La victoria de Blas de Lezo en Cartagena de Indias fue de más de 180 barcos que fueron directamente a por Cartagena de Indias, donde, uh-huh, solo había 3 barcos y 300 hombres. Blas de Lezo consiguió desarrollar una defensa o planificar, uh-huh, una defensa, sí, de la ciudad de Cartagena de Indias para que la historia de América se retrasase, o sea, la caída del, uh-huh, Imperio Español en, uh-huh, América se retrasase otros 60 años por lo menos, ¿no? Entonces, esa victoria sí que fue muy importante respecto a la historia general, porque hubo toda una generación que siguió hablando del Imperio Español ahí, uh-huh, ¿no? Antes de que empezase a sucumbir de verdad. Mientras que la Armada Invencible no significó absolutamente nada. O sea, no fue dañino para la historia de España, uh-huh, no fue ventajoso para la historia de Inglaterra.
Fue dañino para los que iban en los barcos.
Para los que iban en los barcos, y efectivamente. Y sí que era otra vez la propaganda, uh-huh, inglesa, pues la que le supo sacar mucho partido para decir, oye, que los españoles también son vulnerables y también se les puede derrotar, ¿no? A pesar de que no hubo una derrota como tal, hubo una catástrofe.
Bueno, hay una mala planificación, según algunos, en qué puerto había que atacar y dónde no había que atacar. Pero, en fin, que el que quiera saber cosas entretenidas de la historia, el que quiera enseñar a sus hijos la historia de una manera amena, al que le guste la historia, pero solamente conozca la parte oficial, a todos ellos les recomendamos vivamente, además, este libro, Los vikingos no tenían cuernos. ¿Quién lo edita? No tengo yo la editorial.
Sí,
lo edita
Oberón.
Oberón,
yo,
perfecto,
siempre meto la tilde donde no es. Me voy a Shakespeare otra vez y Oberón. No, Oberón.
Bueno, pues la edita Oberón y es un libro entretenidísimo para estas vacaciones y luego para tener de consulta también, ¿eh?
Claro.
Sobre todo cuando el niño te viene a casa y te dice, oh, qué rollo está la historia. Espera un momento, ¿qué estáis estudiando? Oh, la Armada Invencible. Espera un momentito, que te voy a contar bien unas cuantas cosas y seguro que ese chico la coge con muchísimas más ganas. David, que ha sido un placer.
Igualmente.
Dale un capón a Lorenzo de mi parte.
De tu parte.
Que no sea puramente verbal, que sea físico, a poder ser duro. Le coges de las guedejas y lo maltratas un rato de mi parte.
Le daremos así, con la regla, en las yemas
de los dedos. Bien, me parece una buena cosa. David, que os seguimos muy de cerca en el punto sobre la historia y que muchísima suerte con todo, con el programa y con el libro.
Muchas gracias.